En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 10:05, 9:05 en la Comunidad Canaria. Vamos a comenzar inmediatamente la tertulia política, que hoy tiene muchísima tela que cortar. Ya les hemos contado con todo detalle y con una cierta parsimonia, con un cierto detenimiento, todo el culebrón que ha supuesto la apertura de la 14ª legislatura. Pero hemos contado precipitadamente, creo yo, porque se estaba produciendo en el momento que lo contábamos, lo que hace referencia a la segunda reunión negociadora entre los socialistas y los republicanos independentistas catalanes. Ha habido alguna novedad, como probablemente ustedes ya saben, no pequeña. En primer lugar, ha salido Ábalos, que es uno de los negociadores, y ha dicho: hemos avanzado, cual ya es un dato, porque esto solo tenía tres posibilidades: o seguir como estaban, o retroceder o avanzar. Y han avanzado. Han avanzado en una dirección que a ellos les gusta, pero que la mayor parte de los ciudadanos españoles, y me remito a la encuesta que publicó GAZ3 en el diario ABC el pasado lunes, o el pasado domingo, ya no recuerdo si fue el domingo o el lunes, no les gusta en absoluto. Y la segunda novedad es que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, ha habido un solo comunicado, es decir, un comunicado conjunto, muy breve, que paso a leerles. Y paso a leerlo, primero, para que ustedes lo conozcan, si no lo han digerido todavía, y en segundo lugar, porque a mí me parece que tiene enjundia. Madrid, 3 de diciembre de 2019, PSOE y PSC y Esquerra Republicana de Cataluña han celebrado hoy la segunda reunión de los equipos de negociación en el marco de las conversaciones que están manteniendo para darle una salida al bloqueo institucional. Hasta aquí, nada interesante. Vamos al meollo de la cuestión, párrafo segundo. En este segundo encuentro se han reafirmado en que hay un conflicto político y que debemos resolverlo políticamente. Y en este sentido hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento. Tercer párrafo. Menos interesante que el segundo, pero también interesante. También en este segundo encuentro hemos avanzado en temas concretos en los que se ha podido constatar que mantenemos una sensibilidad social compartida en lo que respecta a la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales. Las delegaciones han acordado reunirse nuevamente el martes 10 de diciembre. ¿Por qué digo yo, antes de saludar a los contertulios, porque luego no me dejarán hablar y ahora me aprovecho de mi condición de moderador, todavía son ectoplasmas radiofónicos, no han sido presentados, por tanto es como si no estuvieran. No estoy encubriendo la tardanza de nadie, que luego alguien dice: es que tú siempre encubres a Pilar, que llega tarde y tú la proteges. No es verdad, está aquí a mi derecha esperando pacientemente a que yo acabe con este rollo. ¿Por qué digo que el párrafo segundo es muy interesante, en mi opinión? Porque se produce inmediatamente después de unas aclaraciones, por si no tenía la gente lo suficientemente claro el asunto, que ayer formuló Pere Aragonès, que es el vicepresidente del gobierno catalán, cuando explicaba de una manera absolutamente didáctica en qué consistía el conflicto político que ellos querían resolver con el gobierno de España. El conflicto político, decía, no es un conflicto de competencias estatutarias, porque se había publicado en un periódico, concretamente en El País, que lo que quería el Partido Socialista era seducir a los republicanos independentistas ofreciéndoles un nuevo estatuto con un nuevo reparto de competencias. Y frente a esa información, Pere Aragonès, insisto, el hombre fuerte de Esquerra, mientras Junqueras esté en la cárcel, dijo: no, que no se equivoquen. No queremos hablar de nuevas competencias y de soluciones estatutarias, dijo textualmente. El conflicto político del que estamos hablando hace referencia concreta a la incapacidad que tiene el pueblo catalán para decidir su futuro. Y por lo tanto es una cuestión de derecho a decidir, de referéndum de autodeterminación. Con esa aclaración, cuando uno lee, que es lo que a mí me espanta, el párrafo segundo, hemos reafirmado las partes reunidas que hay un conflicto político y que debemos resolverlo políticamente, y hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento, es inevitable que uno tenga en la cabeza lo que ayer dijo Pere Aragonès. Y esto nos lleva a una doble conclusión, y ya me callo, quiero decir. Una, han avanzado, lo dicen en dos párrafos, es decir, esto va hacia adelante, hay más posibilidades de acuerdo que de desacuerdo, hoy más que la semana pasada, se van a volver a reunir y además han decidido buscar los instrumentos y la vía que pueda resolver ese conflicto político. Solo hay una manera de resolver el conflicto político tal y como lo planteó ayer Pere Aragonès, que es arbitrando algún mecanismo para que los catalanes puedan decidir su futuro político ejerciendo el derecho de autodeterminación. Así lo veo yo. David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por la paciencia y por la seriedad de mi disertación inicial. Es que hoy estoy de mal humor. No pienso contar por qué. Don Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Pilar Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Y pues se me va a pillar Pilar Díez.
¿Qué te
para
he
ponerme
dicho?
Pilar Díez, para ponerme a mí de...
Te he dicho 10.
Sí.
Pues seguro que te lo mereces, porque habrás hecho
bueno,
algo
como
que
no mi era. Amiga Anabel se llama así, ¿no?
No,
te lo
verdad,
voy a
no,
perdonar.
No, es que efectivamente no tengo
lo voy a perdonar.
No
si me hubieras dicho
Dios,
otro,
no,
pero lo voy a perdonar.
Estaba pensando en Susana.
Día. Lo estás arreglando.
Sí, mejor.
Bueno,
Gómez.
A ver, ¿cómo? Yo ya he hecho mi valoración, ya me callo. ¿Cuál es la vuestra?
Pues es difícil porque realmente este comunicado tiene solo tres párrafos y probablemente solo uno de ellos con contenido novedoso. Y aunque de la lectura, por mucho que uno lo lea varias veces, en realidad ahí no dice nada, pero luego, efectivamente, las palabras tienen ya una carga simbólica detrás, si uno no las pone en contexto, que efectivamente llega a inquietar. A mí me produce cierta inquietud este comunicado, sobre todo que se haya hecho de forma conjunta. A mí esto me parece ya, esto sí que me parece un avance. El otro día había dos comunicados, hoy ya va uno. En realidad no dicen nada, porque en el fondo aquí esto dicen mucho y dicen nada. O sea, insisto en que esto no sé en qué consistirá. Habrá que ver exactamente en qué consisten esos instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político. No, ahora mismo, efectivamente, sabemos que Esquerra quiere pedir muchas cosas, pero yo hasta que no me las cuenten no voy a interpretar este párrafo como exactamente las peticiones de Esquerra. Pero me inquieta. Reconozco que hoy, esta noche, vengo con cierta inquietud.
Yo diría, hace unas cuantas semanas, yo me jugué, y creo que no fui el único, un jamón con el director de este programa, a que este gobierno no salía, y hoy empiezo ya a echar de menos ese jamón, porque sí que, por las razones que comenta Álvaro, ¿no? Es verdad que es difícil señalar a cosas concretas que hagan parecer que efectivamente la investidura es, digamos, inminente, pero sí que el hecho de que el último comunicado fuera separado y este sea conjunto y que haya una cierta digamos que haya cierta claridad en por dónde avanza la cuestión simbólica, sí que da incluso la impresión de que hay una coreografía que, digamos, va por plazos y que se está avanzando en esos plazos, ¿no? Primera reunión, dos comunicados, segunda reunión, comunicado conjunto, a lo mejor tercera reunión ya hay algo más concreto. Pero también diría una cosa. Luis, tú lo estabas enfocando por que, bueno, que hablen de conflicto político significa necesariamente que el PSOE vaya a ceder en algún tipo de consulta o en algún tipo de cuestión relacionada con el derecho a autodeterminación. Yo creo que el PSOE y ERC pueden estar de acuerdo o pueden decir que están de acuerdo en que hay un conflicto político y querer decir o decir que ellos quieren decir cosas distintas por conflicto político, pero que esas diferencias no se escenifican hasta después de la investidura. O sea, yo creo que el PSOE está dejando claro que va a ceder en la terminología y va a ceder en el aspecto simbólico de esta negociación, y que quizás la concreción de estas propuestas va a intentar dejarlas para después de la investidura. Y yo creo que la cuestión es si Esquerra les permite hacer esto o si intenta que se mojen, por así decirlo, antes.
Pero la clave está ahí en si Esquerra mantiene lo que dijo al señor Pere Aragonès ayer o no. Si lo mantiene, este comunicado no nos tiene que poner nerviosos, porque este comunicado es verdad que lo que querían vender hoy se puede interpretar o como un avance o como que el único avance que tienen es poder hacer un comunicado conjunto. Porque, claro, algo tenían que vendernos hoy, porque si salen para estos tres párrafos, corta y pega, cada uno con un comunicado, pues creo que estaríamos diciendo, esto no sale. Yo creo que ellos han escenificado muy bien. Y tú, yo tengo aquí mensajes desde RC al PSOE y prudencia, todo ha ido muy bien, estamos contentísimos, pero realmente en ese comunicado hay conflicto político que había la semana pasada, que a mí ya me preocupa que el gobierno asuma que hay un conflicto político en Cataluña, ya lo hablamos, pero de avances es sí, que puede ser, si lo planteamos en lo que dice Podemos, todo esto está hecho y está atado, pues que sea parte de una escenografía y ahora haya un comunicado conjunto, pero si vamos al fondo y escuchamos al señor Pere Aragonés, si se mantienen no hay nada. ¿Por qué? Porque no han hablado de nada de lo que les incomoda, no han puesto sobre la mesa nada, ni siquiera esas reformas de ley. Ahí no vemos ni siquiera una propuesta del Partido Socialista que sea, oiga, nosotros hemos propuesto esto, y yo tampoco creo que el Partido Socialista pueda permitirse ir al camino que busca Pere Aragonés. Tú decías, después de la investidura, ARC por ahora dice que tiene que haber un compromiso antes de la investidura. La única forma de que esto avance es que ARC encuentre un camino para desdecirse y quedar fatal, si es así. Y luego, ojo a la fecha que se han puesto.
El 10.
El rey 10 empieza el 10, le toca a Sánchez el 11 o el 12, es decir, es presión absoluta. Él va a llevar esa vía hasta el final, hasta que llegue al rey, intentar llevar la vía abierta, y es presión también para Esquerra Republicana, porque claro, y para el propio Sánchez, imagínate que vas y le vuelves a decir al rey, buenas tardes, otra vez el rey tiene que acabar con esa frase que le encanta ahora hacer a Zarzuela, que es dar tiempo a los políticos.
A ver, yo os veo muy optimistas a los tres, vuelvo a repetir, pero yo no...
¿Optimistas?
Optimistas, sí, os veo optimistas porque no me parece pues que todavía...
Hemos venido David y yo aquí ya entregados, prácticamente.
No, empecéis a deducir o veis el asunto menos claro de lo que lo veías, pero es que yo creo que no es un asunto de menos claro, es un asunto de manifiesta y objetivamente oscuro. Es decir, vuelvo a repetir, las palabras no son ociosas. Yo creo, cuando uno está negociando y sobre todo cuando se dirige a la opinión pública, que es lo que está haciendo Esquerra desde el día siguiente de la primera reunión, cuando salió una de las que representan a Esquerra Republicana de Cataluña en esta mesa negociadora y habló del derecho a decidir y habló de la amnistía y habló de todo lo que formaba parte del contenido del programa de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero bueno, ¿cuál fue el primer logro? Yo intento hacer, yo de verdad que intento resumir mi posición. ¿Cuál fue el primer logro de la primera reunión? El primer logro de la primera reunión fue que el gobierno reconociera lo del conflicto político. Esa misma mañana, como recordáis, Ábalos nos dijo que no estaba nada claro y que ya veríamos y que no habían pensado en poner negro sobre blanco que reconocían lo del conflicto político. Y en el comunicado de ambas partes, en las de las dos partes, se hablaba del conflicto político. Bien, ¿qué ha pasado desde ese momento hasta ahora? Que Esquerra Republicana de Cataluña ha dejado claro, para que no haya dudas, en qué consiste el conflicto político. Porque el conflicto político es un término que, depende de cómo lo quieras interpretar, puede significar una cosa u otra distinta. Pero llega Pere Aragonés y dice, bueno, que no haya dudas. Y lo dice la víspera. Conflicto político significa derecho a decidir. Pero... eso es lo que significa conflicto político. Y 24 horas después de que una de las partes haya aclarado en qué consiste conflicto político, te encuentras con que los dos negociadores coinciden en que existe un conflicto político, ese conflicto político que ha sido aclarado horas antes, y además avanzan en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento. Es decir, entonces, si después de esto vosotros creéis, como decía David hace un instante, que bueno, las discrepancias se pondrán después, o ya veremos o tal, o Pilar en la misma dirección, pues yo, chico, es que no lo veo. Yo creo que esto no admite otra interpretación posible.
Pero, hombre, es que yo creo que tú estás dando por hecho que el PSOE va a aceptar la soberanía de Cataluña.
Es que si no hubieras firmado este documento.
Bueno, es que tú, Luis, estás haciendo una causa-efecto que ese documento, si te miras y lees la semana pasada, que no había dicho Pere Aragonés eso, y que, por cierto, Esquerra lo ha mantenido siempre.
Lo había dicho, pero lo había dicho en la prensa, pero... en el artículo previo, exactamente igual.
Pero
en el artículo de la Vanguardia,
yo es que no...
y en la,
sí,
y en la
pero yo no lo enlazo, yo no lo enlazo tanto. Y además, mira, igual que creo que puede haber acuerdo al final y equivocarme, no va a haber un reconocimiento de la soberanía de Cataluña, ni nada, ni un referéndum, ni nada en ese acuerdo con el Partido Socialista. Eso está clarísimo que no va a ser así. Es decir, Esquerra Republicana, ¿qué hace? Pues sí, Pere Aragonés viene aquí a Madrid y habla para los suyos. Es que el conflicto político, si ahora le preguntamos a Carmen Calvo, es otra cosa totalmente diferente.
Es que hay una cosa, y es que tú interpretas las palabras de Aragonés como la prueba de que el PSOE está cediendo. Y yo creo que nosotros, o al menos lo que...
Está cediendo, nos está tomando el pelo.
Yo creo que lo que está haciendo es hablar para su parroquia. Es decir, él tiene que justificarse ante sus seguidores de que está pactando con el PSOE. Y entonces, la única manera de convencer a los suyos y de que no le llamen traidor es diciendo, miren ustedes, yo es que estoy pactando aquí que me van a reconocer el derecho de autodeterminación. Entonces, cuando aquí pone conflicto político, quiere decir exactamente esto. Así que estén ustedes tranquilos que esta negociación, aunque parezca que no va a llevar a nada, en realidad nos va a llevar a la independencia. Eso es lo que él quiere vender. Él quiere vender una idea, yo creo, pensando en sus votantes.
Sinceramente.
Entonces, que el comunicado ahora mismo, lo mires por donde lo mires, no dice nada. O sea, hay que ser sincero. O sea, absolutamente nada.
Como que no, dice que era por dos veces.
Dice que están de acuerdo, bueno, claro. Están de acuerdo en que hay conflicto y que están de acuerdo en que hay que buscar los instrumentos.
Mira, yo creo que, no quiero dejar sin turno a David, yo creo que la elocuencia se manifiesta con los pronunciamientos y con las omisiones. El comunicado de la semana pasada no solo fue no conjunto, sino que por dos veces decía que Esquerra se mantenía en el no. En este comunicado no se dice ninguna.
Claro, por eso yo digo que...
Y tienen que avanzar.
Y sin embargo, se dice que avanza.
Tienen que demostrar que avanzan.
Es evidente que hay un avance, en tanto en cuanto hay un comunicado conjunto.
¿Y te parece que es poco elocuente
y
eso?
Y en tanto en cuanto... No, pero quiero decir que no dice nada en tanto a la independencia, el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir. Es decir, eso no está ahí recogido. Lo podemos interpretar, pero eso no está ahí recogido. El PSOE no está firmando nada, digamos, fuera de la Constitución.
Tú mira lo que dicen que hay acuerdo. El tercer párrafo, es lo mismo que la semana pasada.
Yo sí que creo que aquí hay un matiz importante cuando dicen que están de acuerdo en buscar los mecanismos necesarios para encauzar el conflicto político. Aquí ya están diciendo que están avanzando en algo.
¿Alguien de verdad de nosotros pensaba que hoy iban a salir rompiendo este acuerdo?
Pues no lo sé. O sea,
yo no. Yo creo que tienen muy claro que ellos van a mantener hasta el final y hasta que se pueda esto, porque entre otras cosas yo creo que Esquerra Republicana quiere ir a enero y quiere aguantar a que Oriol Junqueras sepa cuál es su futuro, ese político, si es que lo tiene, que no lo tiene, pero bueno, si se le reconocen sus derechos como eurodiputado y sobre todo si se le reconocen a Puigdemont. Porque, ojo, que Puigdemont, como tenga sus derechos como diputado, les va a meter unas elecciones a los de Esquerra Republicana, que ellos también tienen sus tiempos, y yo creo que estamos jugando a esos tiempos, y realmente, pues sí, si tú me dices, ¿están mejor que la semana pasada? Nos hacen ver que sí, yo leo los mensajes que me mandan y digo, pues me hacen ver que sí, pero de verdad que no veo una diferencia en cuanto... Porque claro, si no hablamos de lo que discutimos, nos podemos llevar muy bien. Si tú y yo hablamos, si yo te doy la razón a ti y tú a mí... Vamos, siempre llevarnos súper bien. El problema es cuando discrepas y no hablan, yo creo, de los asuntos en los que discrepan.
De todas formas, Luis, piensa tú también que una de las pedagogías principales y uno de los mensajes principales que el PSOE lleva haciendo en el último año y medio es que las palabras no son tan importantes y que son solo palabras, ¿no? O sea, eso lo vimos también en todo lo que llevó hacia Pedralbes, ¿no? La idea de, bueno, sí, estamos intentando dialogar con Torres, es verdad que Torres está diciendo burradas, como las que está diciendo ahora mismo Aragonés, es verdad que no se apean del derecho a decidir, pero solo son palabras, no son hechos, ¿no? Y si pensamos en, bueno, RC está encontrando así algo que pueda vender hacia sus votantes y el PSOE también. Y yo creo que ese mensaje que el PSOE ha lanzado con bastante intensidad en los últimos meses de solo son palabras, si solo cedemos en lo simbólico, pero no en lo práctico, no en los hechos, no en reformar leyes o lo que sea, no importa tanto, démosles algo simbólico y ya está, y se quedarán tranquilos. Yo creo que ese mensaje ha calado bastante entre el electorado socialista, probablemente ya había calado bastante antes de eso, porque es un mensaje muy PSC también, de decir, bueno, en realidad no es tan grave que ellos estén diciendo esto, porque bueno, ellos son independentistas y no van a cambiar, etcétera, etcétera. Yo no veo... Por eso tanto problema en que estén de acuerdo en las palabras, y sí que creo que habrá un problema cuando intenten poner negro sobre blanco en que se concreta todo esto. Y también pensemos que decimos cesiones, ya ha habido una enorme cesión, que es que el Gobierno de España reconozca a Esquerra Republicana de Cataluña como socio y como interlocutor para la formación de un gobierno. ¿A cuánto? ¿A un mes de que hayan condenado a su máximo líder por un intento de sedición? O sea, eso ya es una cesión enorme del Gobierno de España. Lo que pasa es que la normalizamos porque el sanchismo se le da muy bien esto de escandalizarnos un día y luego seguir por la vía de los hechos consumados hasta que nosotros normalicemos lo que debería ser profundamente preocupante.
Claro, ahí quería ir yo también, porque a mí realmente lo verdaderamente grave de estas reuniones, como la de hoy, es el hecho de que no pase absolutamente nada porque el Partido Socialista se siente en una mesa del Congreso de los Diputados a negociar con un tipo que está imputado por organizar el golpe del 1 de octubre. Es que, claro, es de una crudeza el asunto tremenda. O sea, un señor que organizó el golpe del 1 de octubre entra al Congreso de los Diputados tan campante y se sienta a negociar en una mesa en nombre de un partido y teniendo enfrente el partido del gobierno. O sea, me parece un escándalo. Eso sí que me parece un escándalo, que hayan permitido que ese señor esté ahí negociando.
Y además el suplicante ahí no es el partido condenado. Ellos no vienen a suplicar nada, es el gobierno el que le está suplicando su apoyo a ese partido condenado y a ese político imputado.
Y ojo que mañana nos va a pasar prácticamente lo mismo, porque Laura Borràs, la negociadora de Junts per Catalunya, también va camino de la imputación, ¿no? Por otro tema, pero, joder,
pero
son temas importantes.
Y esto no, el PSOE no lo tiene en cuenta. Decíamos que es verdad, señalaba que las palabras se las lleva el viento con el PSOE, y es verdad que nos está metiendo todo el día en su discurso, y que asumimos cosas como esta, estar hablando de una reunión o de que los presupuestos se negociasen en una cárcel y la investidura ahora también, porque no se nos olvide que todo pasa por el señor Junqueras. Pero yo creo que lo que viene ahora es ponerle una fecha a ese acuerdo. Es decir, si llegan a un acuerdo, vamos a ponernos en el caso de que ellos puedan llegar a un acuerdo, y vamos a ver, yo no creo que haya nada de autodeterminación ni de soberanía ni nada de esto en el acuerdo. Pero está claro que Sánchez va a intentar meter prisa, porque Sánchez quiere una investidura antes de enero, y RC en ningún caso va a pasar a hablar de lo importante antes de Navidad. Y yo creo que el día 10 veremos, es decir, si Sánchez va con las manos vacías al rey, y creo que en eso están, y que la semana pasada ya RC les ha transmitido bastante, tanto en privado como en los mensajes, que no puede ser ahora. Y yo creo que ellos están los más optimistas en ese debate. Yo las crónicas que ven de los más optimistas, como tú, de que va a haber acuerdo de investidura, dicen que lo que se está ahora por cerrar es eso. Si ahora el PSOE logra darles algo para que vayan ya, o ir después. Yo creo que si van después.
Yo creo que a veces...
Juégate otro jamón, Luis, a que van después.
No, porque es que ya no tengo dónde guardarlos. O sea, francamente, ya no sé
qué hacer. La Navidad.
No sé qué hacer ya con todos los jamones que he ganado y los que se supone que voy a ganar, como desgraciadamente esto se culmine tal y como...
Poder regalárnoslos a los que los hemos perdido.
Es bajo ningún concepto. Vamos a ver una cosa. Esto, yo creo que a veces los análisis políticos son demasiado sofisticados. Yo, francamente, creo que la gente que sigue la actualidad, más o menos, pues... le dedica el tiempo que le dedica y entiende lo que normalmente se entiende. Si yo digo, mañana me voy a reunir con Pilar Díaz y voy a ir a tocar el piano con ella. Pero que quede claro que tocar el piano supone, que quiere decir desvalijar casas. Que es como antiguamente se les llamaba a los que tocan el piano. Y efectivamente me reúno con Pilar y sacamos un comunicado conjunto donde Pilar dice, me voy a ir a tocar el piano con Luis Herrero. ¿Qué entiende la gente? O sea, no me contéis novelas. O sea, que decir, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué es la única conclusión posible de esa secuencia? Pues lo que yo os digo es que la única conclusión posible, hasta donde a mí se me alcanza, de esta secuencia es que el señor Ábalos y la señora Lastra, coja y todo, han comprado el conflicto político que ayer nos explicó el señor Aragonés.
Lo que han comprado el conflicto político lo compré la semana pasada. ¿Han comprado que el conflicto político es la soberanía?
Bueno, que es la incapacidad del pueblo catalán para decidir su futuro, sí.
Sí, es decir, que entonces, según tú, lo que les han debido contar hoy para avanzar y hacer un comunicado conjunto es que van a ir en ese camino de reconocerles o darles una vía para la soberanía.
No lo digo yo, lo dice el comunicado, si quieres que lo vuelva a leer.
Pero eso no es lo que están negociando.
Claro, no, para nada.
Lo que están negociando es que haya una mesa de partidos... en donde, bueno, o de una mesa, una mesa
de gobierno,
bueno, lo que sea, una mesa donde, bueno, sí, pero en realidad ellos lo que quieren es una mesa en donde se discuta a priori sin ningún tabú y con un compromiso de iniciar la mesa en una fecha determinada y de acabarlo en una fecha determinada. Eso es básicamente lo que están pidiendo, que son los cuatro puntos que ponía Carlos Aragonés en su artículo de La Vanguardia. Claro, lo demás...
Pobre Carlos Aragonés es diputado del PP.
Perdón. Pera Aragonés. Lo demás son ya añadidos, que efectivamente cada uno puede pensar lo que quiera, pero en el fondo esta negociación va de eso, Luis, de que quieren, están perfilando un mecanismo de diálogo entre Cataluña y el resto del Estado. Y eso es lo que están perfilando.
No me vas a convencer si yo quiero que quede constancia de tu lectura. A mí no me vas a convencer. Si convences a los oyentes, fenomenal.
Yo creo que en esas negociaciones, de verdad te lo digo, que no se está hablando en absoluto de reconocer ningún derecho a autodeterminación.
¿Se está hablando del conflicto político que dijo ayer una de las partes, sí o no?
Evidentemente se está utilizando una expresión muy desafortunada, porque ya sabemos lo que significa para el independentismo lo del conflicto político. Pero, insisto, el PSOE no está negociando nada que no puede negociar.
Pero, hombre, por fin, perdeos, pero analicemos a las personas y a los partidos y los pronunciamientos y las actitudes de acuerdo a lo que uno quiere. Es decir, si el Partido Socialista tuviera más mínimo interés en matizarlo, lo habría matizado.
Bueno, espera, mañana también. Bueno, o sea, yo diría, lo único que vemos es que el PSOE ha comprado el sintagma conflicto político.
Eso es.
Y creo que mañana mismo veremos, y a lo largo de la próxima semana, hasta la próxima reunión, veremos que lo que dice Esquerra, que es el conflicto político, y lo que dice Carmen Calvo, Ábalos, quien sea, que ellos entienden por el conflicto político, son cosas distintas. Y te diría aún más, si dentro de dos semanas, dentro de un mes o lo que sea, hay un acuerdo para la investidura, también las cosas que salgan en el comunicado que se han acordado, también al día siguiente los dos partidos, las dos partes dirán que ellos entienden cosas distintas por esas cosas que han, por eso que dicen que han acordado. O sea, yo creo que lo único, aquí lo que vemos es dos partidos que quieren pactar y que tienen que encontrar alguna manera de vender esto a sus bases, sabiendo que hay líneas que no pueden cruzar ni por un lado ni por el otro. Y lo que están encontrando es alguna manera de encontrar un juego de palabras que al día siguiente de la investidura digan que ya no sirve. Y se acusan de traiciones mutuas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el impulso subyacente a todo esto, que es que los dos partidos quieren pactar, yo creo que eso es lo que determina mucho más que luego la fórmula específica que puedan encontrar.
Bueno, como os decía al principio, hay mucha tela que cortar y hoy ha arrancado la 14ª legislatura, lo he hecho además con una liturgia, una prosopopeya y una puesta en escena absolutamente incalificable, es algo más que dantesca o que surrealista, no tengo ni idea cuál sería el adjetivo que le cuadra, y tendremos que ocuparnos de esa cuestión. Antes tendremos que ir a la publicidad y antes dejadme que le pregunte a Leticia Vaquero si ha habido algún tipo de reacción post-comunicado de alguien, del PSOE, de Esquerra, porque claro, aquí el silencio, como os decía hace un instante, también es una manera de tomar posición.
De momento, Luis, hay silencio y la única nota que he podido ver en redes sociales, en Twitter, sobre todo del Partido Socialista, es de Adriana Lastra, que da las gracias por la preocupación suscitada a raíz de la salud de su pie y dice que parece ser que es un esguince, pero que ya sigue trabajando.
Bueno, pues nada, que se mejore.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, pues a ver, ¿cómo hacemos el resumen de resumen? Es dificilísimo porque no sé por dónde empezar, si por los codazos, incluso físicos, que ha habido, porque es que hemos visto a un diputado rodando por las escaleras del hemiciclo porque otro le tapaba el paso para que no se hicieran con una parte de los escaños. Esto es esperpéntico y mueve a risa, pero no deja de ser patético. Es decir, y luego pues tenemos los codazos, ya no físicos, sino metafóricos, entre los tres partidos de la derecha, que han permitido, después de organizarse un lío entre ellos verdaderamente monumental, que en un órgano colegiado, en la mesa del Congreso, nueve miembros, tres sean de la derecha y seis, el doble, sean de la izquierda, en vez de haber hecho una cosa más apretada, 5-4, que es a la que podrían haber llegado. Y además hemos visto las fórmulas de acatamiento a la Constitución, que diga lo que diga Meritxell Batet, que ha mentido de una manera absolutamente impune. O sea, es decir, ha dicho que todas las fórmulas, ahí lo tengo, para que lo podáis escuchar, no me lo invento, que todas las fórmulas que se han utilizado hoy ya se habían utilizado anteriormente y habían sido validadas por la Junta Electoral. Mentira, podrida, enorme, gigantesca, elefantiásica, o sea, catedralicia, ya no sé cómo de grande. Bueno, pues así arranca esta legislatura. Así que, a ver.
Yo diría, tirando por la cuestión de la mesa del Congreso, digamos, por la parte menos folclórica, ¿no? Y por la parte que a lo mejor puede prestarse a una lectura política más amplia, yo creo que es fácil perderse en los detalles, pero creo que el retrato que da lo que ha sucedido hoy de cómo estamos políticamente es llamativo, ¿no? Creo que hemos aceptado que la política española se divide en dos bloques graníticos e irreconciliables, pero lo que vemos que es que en uno de esos bloques los roles están bastante definidos, la jerarquía está bastante aceptada por todos los actores y la acción es bastante coordinada, y que en el otro bloque pues el otro bloque, digamos que es un sin Dios, o sea, no están definidos los roles, dos de los tres se llevan muy mal, y el partido que se supone que quiere pastorear ese bloque, quiere pastorear esa alianza, no sabe muy bien cómo negociar, cómo lidiar con los otros partidos. Y evidentemente, el primer bloque al que me refiero es el bloque de la izquierda y los nacionalistas, y el otro bloque es el bloque, digamos, del centro-derecha. Por un lado, en un bloque tienes que Vox y Ciudadanos no se ponen de acuerdo, y además se nota que hay bastante animadversión entre ellos, mientras que en el otro bloque Podemos no solo admite que tiene un rol subalterno al PSOE, al del PSOE, que eso es algo que Vox no parece hacer con el PP, sino que además que los independentistas y Podemos muestran unas sinergias y una química bastante clara que permite que consigan sus objetivos mutuos.
Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando al principio de la tertulia he dicho que venía muy inquieto hoy o que venía algo inquieto, no solo venía esa inquietud del comunicado conjunto de la reunión del Partido Socialista con Esquerra Republicana, sino de lo que ha pasado esta mañana, porque yo creo que es muy sintomático, por un lado, esta perfecta coordinación de todas las fuerzas, digamos, del gobierno Frankenstein, por así decirlo, para conseguir copar los puestos de la mesa. Yo creo que se ha visto con muchísima claridad que aquí hay, bueno, pues una maquinaria muy bien engrasada, ¿no? Como decía David, en que todo ha funcionado perfectamente. Bueno, ha fallado que en un momento dado han empatado a votos, ¿no? Y ha habido que repetir la votación. Pero bueno, en el fondo han conseguido el objetivo.
Que no ha conseguido la mayoría absoluta, ¿no? Es que eso se ha contado mal. Para ser presidente del Congreso en primera votación necesitas la mayoría absoluta.
No, yo me refiero a la cuarta, a la última votación. Pisa, que ha habido que repetirla porque para los secretarios ha habido un empate entre los dos que han quedado primeros, y entonces había que desempatar para ver quién iba a ser primer secretario y quién iba a ser segundo secretario. Se han equivocado, o sea, los de la izquierda han medido tanto los votos que han empatado entre sí, el de Podemos y la candidata del Partido Socialista. Pero a lo que me refiero es que efectivamente esa coordinación, integrando perfectamente en la votación a los partidos independentistas, a mí me ha inquietado bastante, porque me hace entrever que efectivamente ahí de fondo hay una negociación y hay unos acuerdos mucho más elaborados de lo que sospechamos. Y luego ha habido una imagen que para mí también dice demasiado, y es ese saludo a lo NBA que han protagonizado Irene Montero y Adriana Lastra en un momento de la sesión. Han chocado las manos en el aire como si fueran jugadoras de baloncesto que hubieran marcado un triple o que hubieran encestado un triple. Y viendo esa imagen, efectivamente he dicho, esto está hecho. O sea, esto ya más evidencia no necesito. Realmente esa imagen me parece que resume bastante a la perfección que aquí hay mucho más que una mera cordialidad. Hay una sintonía casi absoluta, al menos entre ellas dos, lo cual me inquieta, aún más.
Hombre, yo creo que en la mesa lo que hemos visto es un poco lo que nos espera si sigue adelante la legislatura. En el lado de la derecha, esa competición por la oposición que va a plantear Vox con el PP e incluso con Ciudadanos, la hemos visto hoy. Vox dice que se iba a votar a sí mismo desde ayer y que no iba a entrar en ningún pacto, ningún chantaje, ningún cambalache. Creo que Vox no ha medido que el resultado al final es que ganan los otros, es decir, ya deberíamos haber aprendido de estas cosas, y Vox no ha aprendido porque está en la línea de demostrar que es una oposición a Pablo Casado y que él no pacta, incluso con Ciudadanos, a los que ha despreciado. Y es verdad que en su descargo habrá que decir que dice que a ellos no les ayudó a nadie cuando estaban en la otra situación, en la que eran Ciudadanos, por eso digo que eso es cierto, pero que creo que hay que ser más pragmático y está mejor tener uno más que uno menos. Y luego también hemos visto que esa alianza Frankenstein, que por ahora no sabemos si va a sumar para una investidura, sí suma a la contra. Y eso es lo que vamos a encontrarnos siempre. Contra Abascal, suma. Cuanto todo lo que vaya a la contra, ya pasó en la anterior legislatura, vamos a ver si son capaces de sumar a favor de algo. Es decir, no creo que si estuviéramos votando en los presupuestos chocase las manos ni estuviéramos todos tan acelerados como es verdad que se les veía. Y con creo que es una alianza como la de la investidura, como la de la moción de censura, que va en contra de algo. En este caso es la coartada perfecta para la izquierda, es Vox está ahí, todo lo que sea porque Vox no entre, pues nos vale Bildu, que luego habrá que recordarle al PSOE cuando dice que Bildu no está y que no vota con ellos. Bildu vota con ellos y Bildu es mucho peor que Vox. Y creo que en eso sí que tengo la razón, que nos estamos acostumbrando a un marco mental que nos ha puesto el PSOE, que vamos, ahora que Bildu llegue y te vote allí en la mesa y todo, pues no, pues por mucho que lo digamos, no cala, pero es verdad que creo que el Congreso va a ser esto, un Congreso a la contra y con la derecha, por desgracia, dividida, porque está en una competición.
Y fíjate también qué triste es que el Partido Socialista celebre, con ese gesto que comentaba yo antes, precisamente la incorporación de Gerardo Pisarello a la mesa del Congreso. Gerardo Pisarello, que es un hombre de Ada Colau y es un tipo que odia profundamente España.
No, ya estaba.
Que
¿no?
Ya estaba. Sí, eso es lo que iba a decir. Que odia tanto España que lo primero que hizo la última vez que fue elegido para la mesa fue coger y retirar la bandera de España que tenía en su despacho, descolgar el retrato del rey. En fin, es un tipo al que hemos visto varias veces ya atacando la bandera española en el balcón de la Generalitat de Cataluña, descolgándola. En fin, es un tipo que destila profundo odio.
Pero hay una cosa
contra España.
Que hizo la legislatura pasada, la malhadada decimotercera, en la que me ha puesto otro jamón, a que no hace esta, que es votar contra el Partido Socialista en la mesa. Porque te recuerdo que en alguna ocasión Pisarello votó en contra de la propuesta del Partido Socialista. Y ya verás cómo no se atreve a hacerlo en la decimocuarta.
Sí,
lo menos hasta que, mientras dure todo este proceso, digamos, de aproximación.
Pero también por lo que comentamos, porque es que los roles están mucho más definidos y está mucho más claro quién tiene, digamos, la preeminencia en cada en el bando, digamos, del gobierno y de sus aliados, que en el otro lado. Creo que también comentaba Álvaro imágenes significativas. Por un lado, efectivamente, ese choque de manos a lo Karl Malone y John Stockton de Adriana Lastra y Irene Montero. Creo que también la ausencia de Ciudadanos de la mesa, yo creo que también es bastante significativa de la legislatura que vamos a tener. Recuerdo en la campaña electoral cuando el análisis constantemente era, no, porque ahora que Ciudadanos se ha derechizado, entonces el PSOE va a ocupar el centro, ¿no? Y lo que vemos precisamente no es eso, se ha destruido el centro político y el PSOE al día siguiente de las elecciones se ha ido precisamente a los socios más hacia la izquierda y a los socios más radicales de los partidos nacionalistas. Y lo que ha quedado es un centro político destruido y un parlamento mucho más polarizado. Y además un parlamento que, si seguimos con la idea de no ir a terceras elecciones, vamos a tener durante bastante tiempo con esta dinámica cada vez más polarizada.
¿Y de las fórmulas de acatamiento? ¿Tenéis algo que decir?
Pues a mí me parece que no es verdad, como tú decías, lo que ha planteado Batet, y además que la Junta Electoral Central no es el Tribunal Supremo. Es decir, esto no es... Pues tú ahora, claro que se pueden recurrir, ella es la que debería recurrirlas, porque nos hemos acostumbrado ya... No, es que cuando preguntas, y es verdad que hay muchos constitucionalistas que te dicen, no, bueno, si no, porque no van en contra de ningún precepto constitucional, bueno, vamos a ver las de hoy si van en contra de algún precepto constitucional o no, pero vamos, yo creo que al menos el gesto de que la presidenta del Congreso haga algo que han anunciado el PP y el y Vox, aunque no vaya a ninguna parte, que es decir, hombre, un mínimo, ¿no?, porque es que nos estamos, insisto, acostumbrando... Nada más que ha empezado hoy la sesión la diputada más joven con los presos políticos, estos señores por la República Catalana. Ya no te voy a hablar porque no tienen ni la misma importancia. El señor de Teruel existe, porque claro, ya al final esto es que no es un país, esto es va a ser el federalismo paleto. Y lo siento por los señores estos de Teruel existe, pero es que no puedes llegar y cada uno ahí hacer su cuñita, porque es que me parece lamentable. Y Batet tendría que recurrirlo.
A mí me gustaría preguntarle a Batet, perdón por el inciso, si ha entendido la fórmula de acatamiento de los vascos que no hablan euskera. Nadie ha entendido, es decir, usted porque
y en el
presume,
Senado exactamente
y usted
igual.
Porque presume que es asumible esa fórmula si no ha entendido ni cascajo, es decir, ni usted ni nadie. Bueno, pues chico, y no pasa nada.
Sí, también es verdad, o sea, yo creo que es muy fácil también pues que lo comentemos ahora y que digamos nos centremos en lo folclórico y mañana hablaremos de otra cosa, pero es verdad también que yo creo que este tipo de cuestiones sí que importan porque sí que desgastan a las instituciones, en el sentido que las instituciones no son solo los mecanismos y no son solo digamos la cuestión material de las mismas, sino también es una cierta simbología, es unos ciertos rituales, que es el tipo de cosas que nos hacen digamos, nos conectan al ciudadano medio con la idea de que la democracia tiene unos parámetros y que tiene una liturgia propia. O sea, y esto, por ejemplo, los británicos lo comprenden perfectamente, ¿no? Tú vas a la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Comunes es uno de los lugares más salvajes en términos de la dialéctica política que existen en Europa Occidental. Pero, sin embargo, hay unos parámetros que todo el mundo respeta y hay unos rituales que todo el mundo respeta. Y el problema es que yo creo que cada vez estamos perdiendo más eso en la democracia española. Y eso puede que no vaya a romper el sistema hoy, puede que no lo haga dentro de 5 años, pero sí que creo que es una, digamos, lluvia fina que sí que va haciendo a los ciudadanos sentir que estas instituciones no terminan de representarles o no terminan de merecer respeto.
Pero yo creo que hay algo más, estando de acuerdo con lo que dices, hay algo más en esto que estamos viendo en las fórmulas de acatamiento. Lo que hay es, pues eso, una nueva cesión a todo ese mundo, sobre todo de los independentistas o de los nacionalistas, por parte de los que no somos nacionalistas. Es decir, hemos acabado por asumir que eso se puede hacer, que no hay consecuencias, que no pasa nada, y claro, va a más. Cada vez que pasa, pues nos sorprenden con nuevas fórmulas de acatamiento y se nos están...
De
se nos
desacatamiento,
están,
porque es que
desacatamiento.
Es que no es acatamiento.
No,
tenemos con propiedad.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que es una cesión más que no se debería consentir. Es también muy triste que la presidenta de la Cámara las asuma como que son correctas cuando, como tú decías, efectivamente, algunas de ellas ni las ha podido entender. Ni escuchar, diría yo también, pero de todas maneras, claro, hay que reconocer que esta vez a mí al menos como espectador me ha parecido que el circo, siendo circo, era un poquito menor que el que vimos la última vez, porque la
y
última
no había
vez,
presos.
Claro, la última vez teníamos presos en la sala y esto le daba un toque todavía más fíjate, colorista a la sesión, ¿no?
En cualquier país de Europa es que nos imaginamos, es que el problema que estamos teniendo ahora es que estos grupos que puede haberlos en distintos países, siempre puede haber un grupo reivindicativo o que no acata la Constitución. Pero es que el problema es, decimos, ¿qué va a hacer Batet? Si es que son sus socios, son con los señores que se han sentado por la tarde, que es que es lo triste para España, ya no para... Lo triste para España es que unos señores que hoy han declarado públicamente otra vez en el Congreso de los Diputados nada más y nada menos su intención de proclamar la República Catalana, porque lo han dicho, es decir, que eso es volar la Constitución, volar lo que significa España, son los señores con los que te sientas por la tarde.
Y es que también...
Es que es alucinante y es de una gravedad y que estemos asumiendo esto y yo no sé el rey cuando vayas y le digas buenas tardes, aquí vengo con los de Podemos que te van a hacer un referéndum a los 5 minutos en cuanto pudieran, porque no nos dan los números y con RC y con Bildu y con el PNV. Es decir, es que lo que Sánchez está haciendo, quizá a lo mejor ya es que estamos a prueba de todo, pero...
No, pero es verdad lo que es muy fácil, que incluso creo que el PSOE intenta que esto suceda, que asumamos esto como una culpa colectiva. Esto lo acepta el PSOE. Esto lo acepta una presidenta del Congreso, del PSOE, y esto lo acepta porque parte de la estrategia del PSOE es hacerse el sordo y hacerse el loco y, han jurado en euskera que iban a declarar la República del País Vasco. No me he enterado,
nada.
No. Como era en euskera, no me he enterado y, bueno, pues aquí tiene su acta de diputado y ya está, no hay ningún problema, ¿no? O sea, esto es verdad que es un problema colectivo de la institución, es verdad que el PSOE es el partido más votado de España, pero también creo que conviene destacar que el PP y Vox también y Ciudadanos han protestado votado contra esto y el PSOE ha decidido que esto no va con ellos y que este daño que se está haciendo a la institución a ellos no les importa porque creen que pueden sacar utilidad política de estos socios.
Bueno, antes decías tú, y yo no puedo estar más de acuerdo, que estamos asistiendo a un deterioro progresivo de las instituciones. Yo quiero recordar, y eso lo comentábamos antes, o por lo menos no sé si lo hemos comentado en micrófono abierto o cerrado, porque ya he perdido la noción de lo que hemos dicho en una modalidad y en otra. Pero mi tesis es que aquí vamos avanzando cada vez más y que, por lo tanto, tacita a tacita, el objetivo de máximos que tienen los independentistas, pues se les va acercando. Y entonces, en este sentido, yo quiero recordar lo que hizo Félix Pons. Félix Pons era un presidente del Congreso de los Diputados socialista. En aquel momento, Herri Batasuna tenía 3 diputados y buscó una fórmula que era por imperativo legal acato. En aquel momento, esa fórmula, que ahora mismo sería,
bueno, digamos, una bendición,
ortodoxia en estilo puro, determinó que Félix Pons no diera por acreditada la condición de diputados. Y hubo una sentencia en la Constitucional donde el Tribunal Constitucional dijo que esa fórmula sí podía entenderse como de acatamiento. Y ahora lo que hace el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista, años después, es entender que aquello era como una especie de barra libre que admitía cualquier tipo de fórmula, que es lo que ha dicho hoy Meritxell Batet, la flexibilidad de la democracia. Y entonces este mismo partido pues ya permite que se acate la Constitución invocando...
Y te digo otra cosa.
El retorno de los exiliados,
si,
por ejemplo.
Si hubiera sido un partido como Vox, al que hay que poner enfrente de la sociedad y al que hay que ponerle la etiqueta de antidemócrata por parte de la izquierda, seguramente que si Vox hubiera, en vez de por España, hubiera inventado cualquier fórmula de estas de Vox, que cuando se echan al monte, estarían planteándose que eso es lo antidemocrático y que a lo mejor esa fórmula sí que hay que llevarla. Pero todo lo que hagan los independentistas y los soberanistas, nada, no...
En cualquier caso, para evitar...
Sus socios, mejor dicho, lo que les sirve para mantenerse la Moncloa.
Para evitar debates futuros y polémicas futuras, yo creo de verdad que lo que tenemos que exigirle a estos políticos nuestros es que de una vez también se pongan de acuerdo e intenten precisar exactamente con una ley cómo hay que acatar la Constitución y cómo hay que tomar posesión del acta de diputado. O sea, es que aquí hay una serie de reformas todavía pendientes que arrastramos sistemáticamente, no solo de los plazos de la legislatura, el hecho este de que haya que tener una votación para que puedan empezar a correr los plazos y evitar que se repitan las elecciones. Es decir, hay una cantidad de cosas que están ahí pendientes y que nunca se resuelven, que algún día deberán pactar Partido Socialista y Partido Popular, por mucho que no les guste ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Casado. Tienen una responsabilidad enorme por empezar a solucionar todas estas cositas que, sumadas, generan un gran problema institucional, que es el que tenemos. Porque no en vano, todo esto que estamos diciendo, que en el fondo se resume en que un partido contrario a España es el que ahora mismo decide quién gobierna en España... Este es el resumen. Eso se podría evitar perfectamente con un cambio de la ley electoral. Y yo espero que algún día Partido Socialista y Partido Popular se pongan al menos de acuerdo en poner ciertos límites a que, por ejemplo, haya que tener un porcentaje mínimo de voto en una circunscripción para salir elegido diputado, que nos ahorraría muchísimos problemas, disgustos y encima este tipo de circos el día que se constituyen las
Cortes. Pero pierde toda esperanza en esta legislatura porque no lo van a hacer.
Bueno, yo creo que tenemos la obligación de decirlo, bueno, para ver si alguien toma nota.
Yo creo que eso es lo correcto y lo que todos proponen, además, como le pasó al señor Sánchez en el debate aquel cuando dijo que gobierne la lista más votada, porque como le daban los números esta vez, es decir, Creo que en eso es verdad que sería lo deseable, pero también sería deseable que tuviésemos políticos que tuvieran un mínimo de amor a su país y a la democracia y no fuesen capaces de sentarse con RC, porque es que RC es un partido cuyo líder está en la cárcel por sedición. Creo que ya hay unos límites. Está claro que hay que reformar porque hay que poner soluciones, pero claro, el señor Sánchez yo creo que está pasando, hablábamos antes de líneas rojas, tú decías ese comité federal, ¿estarían todos con el calmante este que anuncias tú ahora, si estuviera el comité federal?
Bueno, es que pensemos también, es que incluso lo de Félix Pons es sintomático, ¿no? O sea, uno se pregunta si alguien como Félix Pons tendría sitio en el Partido Socialista hoy en día. Es que hablamos de PP y de PSOE como si fueran dos entes que siempre son iguales a sí mismos, y lo que hemos visto en los últimos años ha sido precisamente una destrucción deliberada de parte de Pedro Sánchez de cualquier contrapeso interno que pudiera tener, y sobre todo de cualquier contrapeso interno que pudiera impedirle pactar primero con Podemos y luego con los independentistas, independientemente de lo echados al monte que estuvieran. Y decimos, el PP y el PSOE deberían poder pactar estas cuestiones, pero es que el PSOE, al menos el PSOE de ahora y el PSOE que podemos ver al medio plazo, jamás va a estar en nada que suponga restar poder a los partidos independentistas, porque siente que sin ellos nunca va a poder llegar al poder. Y eso yo creo que es lo verdaderamente preocupante.
Déjame que os haga una pregunta rápida. Tendremos oportunidad, sobre todo la semana que viene, de profundizar, pero quiero que fijéis una posición inicial. El día 10 empieza Su Majestad el Rey las consultas, justo el día que, por cierto, se reúnen por tercera vez las delegaciones de PSOE y RC. Y le llegará el turno, pues supongo que el 11 o el 12, a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez tiene dos posibilidades: o aceptar o no aceptar, en función de cómo esté el encargo del jefe del Estado de formar gobierno, porque alguien se lo tiene que encargar, el jefe del Estado. Si Pedro Sánchez cumple su palabra, no irá a una investidura fallida y, por lo tanto, no aceptará el encargo en primera línea. ¿Qué creéis que pasará a partir de ese instante?
Pero no aceptará, no hará el encargo el rey, que es lo que ya le hizo este truqui Pedro Sánchez la otra vez. Rajoy fue el que tuvo que no aceptar, acuérdate, y Pedro Sánchez la otra vez no salió. Un día se daba porque sí era todavía el que tenía el encargo y al otro día decía que él no era el que tenía el encargo.
Bueno, pero eso fue después de perder la votación. Primero sí. Acordaos lo que pasó, es que yo creo que este es un precedente interesante porque el foco se moverá a Pablo Casado si no quiere el señor Sánchez ser candidato. El reloj no se va a mover mientras no haya una votación de investidura, y no va a haber una votación de investidura mientras no haya un candidato que acepte el encargo de someterse a la votación.
Pero ahora lo que te dirá Zarzuela, le harán decir a Zarzuela que tiene que dar más tiempo a los políticos, porque ningún candidato tiene la mayoría.
O sea que el rey tendrá que esperar a que Esquerra Republicana de Cataluña ponga el huevo.
Yo creo que va a ser cosa. Si vamos a enero, creo que
Pero fijaros el contradios en el que nos estamos moviendo.
Pues así será.
Su Majestad el Rey esperando pacientemente a que el señor de Lledoners ponga un huevo y le diga a un jefe del Estado a que quiere deponer. Ahora, Majestad, haga usted lo que le dé.
Es el disparate número uno, porque si no, ¿qué va a hacer el rey? Obligarle, oye, mira, obligarle...
Cumplir con su obligación, que es proponerle a un candidato que forme gobierno. Y el candidato que acepte o que rechace.
Bueno. Yo creo que hay otras opciones, ¿eh? No tenemos mucho tiempo para desarrollarlas. Seguramente la semana que viene sí lo podamos hacer. Pero creo que Sánchez contempla otras opciones si, llegado el día 10, Esquerra no está maduro.
El día 10 no está maduro,
porque
tienen la tercera reunión.
Pues eso, entonces, Sánchez contempla otras opciones, que es entrar a jugar Ciudadanos en la ecuación, entrar a jugar otra...
Te leí el artículo, pero en ese mismo día...
Bueno, vamos...
Luis, lo que te dice es que el rey es el próximo, que va a tener una bola tremenda, porque, claro, va a salir el pobre hombre allí, ¿qué va a decir el rey? O, bueno, el papel este que te mandan. Le doy tiempo, está o no, Sánchez lo rechaza. Si Sánchez lo rechaza, puede entrar Casado, como dices.
Yo me reafirmo en mi idea de que el plan A de Sánchez sigue siendo el mismo de siempre: gobernar solo.
Quedas despedido después de haber llegado a esa idea. Y tú, antes de que digas la tuya, porque estamos fuera de tiempo.
Pero Pilar, que va mucho más animado, que ha venido diciendo que había pacto y se va diciendo ahora lo del plan.
No, pero eso
se va mucho mejor.
Eso es porque...
He venido a terapia esta noche, he venido a terapia aquí con Luis Herrero.
Pilar, quedas despedida y encima haciendo remando en mi contra. Y tú también, David, quedas despedido para que no haya ningún tipo de dudas. Hasta mañana.
Buenas noches.
Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.